Le he puesto esta serie de servicios que tendremos durante todo diciembre, Historias de Navidad. Esta es una de las épocas más hermosas, hermanos, para todos los cristianos. Esta y la semana que le decimos Santa, porque en esta, en Navidad, recordamos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y en Semana Santa, su muerte, su ofrecimiento en la cruz por nosotros y su resurrección. Son las fechas más importantes para nosotros como cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, porque Él hizo una diferencia en el tiempo y estoy seguro que la ha hecho en nuestra vida. Así que empezamos con historias de Navidad, hermanos, porque siempre hablamos, obviamente, de las profecías, de lo que decía Malaquías, de lo que decía Isaías y los diferentes profetas, de lo que iba a venir a ser el Mesías, cómo iba a venir y todo eso. Pero hemos pensado, hermanos, en las personas que estuvieron involucradas durante el nacimiento, lo que pasó y cómo también de manera sobrenatural Dios empezó a obrar desde ahí. Tal vez no, y vamos a verlo ahora desde esta perspectiva de los personajes que se quedaron involucrados. Hoy vamos a hablar sobre una pareja de esposos. Así que acompáñenme a orar. Y es más, Joana, ¿me ayudas a buscar Lucas 5? Lucas 1. Lucas 1 del versículo 5 y aunque es un poquito largo, vale la pena que lo leamos al 25 y me ayudas a leerlo aquí de frente. Lucas 1 versículo 5 al 25. Entonces, mientras oramos, Joana, prepárate para venir y leer la porción. Entonces, oremos. Dios, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias por nacer, Señor. Gracias, Jesús, porque te hiciste carne. Siendo Dios, como dice el apóstol, te humillaste hasta lo más bajo, Señor, para poderte, Señor, hacer hombre con todo lo que eso significa, con toda esa situación, Señor, de situación de tentación que hubo alrededor. Pero gracias, Señor, porque aún aunque hubo tentación, nunca pecaste. Y esto, Señor, nos hizo confiar en que en ti podemos, Señor, ser más que vencedores. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo Jesucristo a nacer a este mundo. Porque a pesar, Señor, de todos los problemas, de todas las vicisitudes, de todas las circunstancias que pasaron, Señor, para que tu nacimiento fuera posible, por todo lo que pasó tu Hijo en la tierra, Señor, por todo el desprecio, por toda, Señor, la ira del pueblo, por toda la maldad que hubo en el mundo, la cual te crucificó, Dios, lo hiciste por amor a nosotros. Gracias, porque eres nuestro Mesías. Señor, te pedimos, Señor, que ahora este corazón, este cuerpo, Señor, sea encontrado como un humilde pesebre, donde tú nazcas en nuestra vida y en nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, te pedimos que el día de hoy abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, también nuestra vista, para poder ver nacer esperanza en nuestra vida y animarnos a que nazca esta esperanza en la vida de otros. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén.
Una pregunta, Lucas 1, versículo 5 al 25. La palabra es Lucas, capítulo 1, del 5 al 25. La palabra del Señor se lee así. A ver, anuncios del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes y rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén.
Bueno, muchas gracias. Tomen su lugar, mis queridos hermanos. Bueno, aquí inicia Lucas su evangelio previo o posterior a la dedicación de este evangelio a Teófilo, pero inicia su evangelio con una historia que no narra el nacimiento de Jesús, narra el nacimiento de otro personaje, también muy importante en la historia. ¿Por qué Lucas se enfoca y refiere el nacimiento de este otro bebé y lo pone como lo primero dentro de su evangelio? Y bueno, hermanos, antes de arrancar ya bien en forma con la parte del sermón, algo que me da a mí mucha reflexión es que estos personajes, hermanos, todos estos que están involucrados dentro de la historia de Natividad o de la Navidad, son personas que antes de que pasara esto, eran personas íntegras, eran personas obedientes, eran personas de un testimonio inquebrantable. Y esto primero tiene que llamar nuestra atención, hermanos, porque si la historia de Navidad va a ser una historia que va a trascender mi vida personal, mi historia como familia, tenemos que empezar a andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, vamos más adelante con eso, ¿ok? Dice, y le puse como título a esta predicación, una oración que rompe el silencio de Dios. Hermanos, Dios, los profetas y todo lo que de alguna manera hemos leído en el Antiguo Testamento, cualquier manifestación sobrenatural en relación a Dios comunicándose con su pueblo, había cesado durante más de 400 años hasta este momento que vamos a ver y que leyó mi hermana Joana, de Herodes reinando, ya el imperio romano. Hubieron dos imperios previos al último acontecimiento en el Antiguo Testamento, que fue cuando vienen los babilonios, pero regresa el pueblo con Zorobabel y Esdras. Regresan a un Israel en ruinas y destrozada. Después de esto, no hay manifestación de Dios por más de 400 años. No hay profeta, no hay nadie más que se haya levantado. Al contrario, hubieron imperios que sometieron, que impusieron su cultura, su fuerza y su lenguaje al pueblo de Dios. Y es natural a veces, ¿no, hermanos?, que esta parte del silencio nos desconcierte, nos ponga un poco otra vez a reflexionar, para pensar, ¿por qué ha habido ese silencio en mi vida, tal vez espiritual, Dios? ¿Qué ha pasado que no he visto, Señor, una manifestación sobrenatural de tu amor y de tu poder, tal vez durante mucho tiempo? Y es natural que cuando, hermanos, por ejemplo, si estamos en casa y no hay ningún ruido en el lugar en donde estamos, tenemos ese sentimiento de soledad, de sentirnos como desprotegidos, incluso de abandono, ¿no? Si en casa alguien ha decidido, hermanos, no hablarnos, tal vez uno de esos motivos es porque están molestos con nosotros. El silencio, hermanos, nos hacen sentir en estas ocasiones tristes, ¿no? Nos hacen sentir mal. Y yo creo, y estoy seguro, que esto pasaba con el pueblo de Dios después de este tiempo tan prolongado del silencio de Dios. El pueblo, aún con algo de esperanza, veía pasar el tiempo y sentían seguramente que Dios estaba lejos y que ya no escuchaba sus oraciones. Digo que tenía seguramente esperanza porque se seguían reuniendo en la sinagoga, seguían queriendo escuchar la palabra de Dios a través de lo escrito por sus profetas, Moisés, Elías, Isaías, Malaquías. Seguían reuniéndose y escuchando. Pero a veces no parece que eso es como mecánico. Hermano, ¿Se ha puesto a pensar por qué viene domingo tras domingo tras domingo aquí a congregarse? ¿Qué es lo que espera escuchar? Estoy seguro que usted todavía tiene algo de esperanza a pesar de algunas circunstancias difíciles que seguramente en sus contextos cada uno de nosotros vive. Y está esperando que la palabra que predique el pastor, el hermano, en ese domingo, sea una palabra que me haya desafiado, animado, ayudado a cambiar. Pero a veces sentimos silencio, ¿no es cierto? Yo me enojaba, me molestaba con mi mamá un poco cuando llegaba del servicio. Para mí cada servicio era tan hermoso porque Dios me hablaba a mi corazón. Pero luego ella decía, ay, dices que fuiste al templo y mira, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Igual de rebelde, igual de desobediente. Ay, sí te da coraje, ¿no? Y a ti sí te habló el Señor. Pero a veces entre esas circunstancias también sientes paradójicamente como un silencio, donde te sientes como abandonado. Tenían esa esperanza, pero tal vez sentían, como les dije, que no, Dios no escuchaba ya las oraciones. Y esta, hermanos, es una de esas historias donde Dios rompe el silencio. Para Lucas, esta es la primera situación que él cree importante y digna en el cual puede mencionar que Dios ha roto su silencio de tantos años. A través de estas personas que van a traer un mensaje de buenas nuevas. Y aquí, esta, hermanos, es una de las historias de Navidad. La historia de Zacarías y Elizabeth. Ellos eran una pareja, que refiere Lucas en este primer capítulo. Eran sacerdote. Él era un sacerdote. Fíjense, había 24 clases de sacerdotes. Él era de una de esas clases, de Abías. Y había en función, en toda Judea, 18,000 sacerdotes. Ahora sí, como dicen en mi país, eran un buen. Eran muchos, ¿no? 18,000 sacerdotes. Había, hermanos, tres fiestas importantes al año en el cual los sacerdotes iban a servir, dependiendo la clase y dependiendo las suertes, ministrar en el templo. Perdón, estoy conflictuado de que no puedo abrir mi botellita. ¿Alguien me ayuda, hermanos? Gracias. 24 clases, 18,000 sacerdotes, solamente tres fiestas al año. Pues se imaginarán, gracias, que no todos tenían ese privilegio de ministrar en el templo, ¿verdad? Bueno, ahí les dejo ese dato. Pueden checar lo de las clases en Primera de Crónicas 24:10. Y por otro lado, hermanos, Elizabeth, también nos refiere Lucas que era de una familia descendiente de sacerdotes. Era prácticamente una costumbre que casi siempre la esposa del sacerdote, del levita, era también de la familia de los sacerdotes. No era una máxima, ¿verdad? No era que siempre tenía que ser así, pero normalmente tenía que ser de la familia de los levitas. En este caso, refiere que era de la familia de Aarón, Elizabeth. Lucas, hermanos, hace una notable observación en el versículo 6. Miren, versículo 6. Dice, Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Que es un poquito lo que les decía en la introducción. Ambos eran unas personas íntegras, unas personas que podíamos ver el amor de Dios, que podía ver que eran personas obedientes a Él. Y también hay otra característica que menciona Lucas. A pesar de que eran obedientes y que eran irreprensibles delante de todo el mundo, dice también que no tenían hijos, que no tenían hijos, como dice en el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y además ambos ya estaban viejitos. Dice que eran de edad avanzada. Y hermanos, ser estéril en la cultura judía era considerado prácticamente un castigo divino. Miren, vamos a Génesis 30, 23. Génesis 30, 23. Dice, aquí está hablando de la historia de Raquel. Ajá. Recordamos que Raquel era una de las esposas de Jacob, ¿verdad? De quien nació José y Benjamín. Génesis 30, 23. Y entonces ella expresa estas palabras, Raquel, cuando puede embarazarse de su primer hijo. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Para una mujer no concebir era algo muy malo. Era una situación de pesar. ¿Se acuerdan de también la mamá de Samuel, el profeta? Ana. Ana lloraba, tenía su porción de su ofrenda, pero no podía dar más porque en relación con la otra esposa de su esposo, del Cana, porque no tenía hijos. Fue cuando la ve Eli y dice, ¿qué estás borracha? No, estoy llorando amargamente porque me duele. Que las demás personas se burlen de mí. Eso es lo que ocasionaba un bullying judío. Tremendo. No, desde hace mucho tiempo, mi hermano Víctor, existe la situación del bullying. Imagínense cómo se sentían las mujeres que no podían ser, que no podían concebir. Se sentían que habían hecho algo malo. Y ese era un castigo que no pudiera en idioma literario bíblico poder haber abierto el vientre para poder concebido. Pero si ellos eran obedientes, eran irreprensibles, ¿Dios les estaba castigando por no haber tenido hijos? Bueno, en principio Dios no castiga, pero fíjense, nosotros sí castigamos. Nosotros creemos ser los representantes de la ira de Dios. Y somos crueles. Y somos duros. Socialmente, hermanos, era una carga pesada el ser estéril, ya que mientras trabajara Zacarías además en el templo, ahí sí podían obtener su sostén. Los judíos, hermanos, tenían como una norma social que los hijos estaban obligados a proveer en el sostenimiento de ellos cuando estuvieran ancianos, según lo que dice Primera de Timoteo 5:4. Sin embargo, ellos, hermanos, solamente habiendo tres fiestas, tres espacios para poder ejercer la parte del sacerdocio debido a la cantidad enorme de sacerdotes que había. ¿Qué es lo que tenía que hacer no teniendo hijos Zacarías? Ir y trabajar al campo. Así es como tenía que arreglárselas para sostener a su familia. De veras, qué importante, hermanos, es obedecer lo que Dios había mandado. Antes había mandado que sea el pueblo el que sostuviera a los levitas. Les había dado una porción de terreno para que ellos no tenían que preocuparse más que administrar. Pero fíjense cómo ha pasado el tiempo. Y ahora en los tiempos de Jesús eso se había olvidado. Y ahora el hombre tenía que trabajar. Por eso es lo importante de obedecer a Dios, porque Él es sabio, Él sabía lo que necesitaba su pueblo. En fin, se cierra ahí el paréntesis y volvemos a esta parte donde Zacarías, pues tenía que trabajar siendo anciano para poder sostener a su familia. Su vida, hermanos, como la conocían, iba a dar, hermanos, entonces ahora una vuelta de 180 grados. En ese tiempo de la historia, hermanos, servir en el templo era un gran privilegio. Y más con la escasa oportunidad, como les he dicho, de poderlo hacerlo en vida. Pero dice Lucas que Zacarías se sacó el premio gordo, porque echaron suertes. Y entonces su clase le tocó ministrar en el templo y él que pudiera ofrecer incienso en el santuario. Pero hermanos, no nos equivoquemos, la suerte no tenía que ver nada en esto. Era Dios que estaba empezando a mover sus piezas de ajedrez para que se empezara a dar el anuncio de esperanza. Nada es casualidad. No es casualidad que usted esté sentado, hermano, hermana, joven, en estos lugares tan cómodos. Dios ha ido preparando el camino para que usted y su familia crean en el Señor Jesucristo. Nada es casualidad. No ganó un volado. Tenía Dios que decirle algo específicamente a Zacarías y lo iba a hacer en este momento. Y se le apareció un ángel con el mensaje que traía de Dios. Lucas narra que se turbó y que le sobrecogió temor. En otra versión dice que tuvo miedo y no supo qué hacer. ¿Qué haríamos ahora, hermanos, si se nos manifestara así Dios? Como lo hizo no solamente en este ejemplo, sino con varios ejemplos en la historia de Navidad a través de un ángel. ¿Qué pasaría si Dios se manifestara así? Parece que no había pasado antes. No había antecedentes 400 años después de estas manifestaciones sobrenaturales. Se le aparece el ángel. Y además uno de los ángeles, diríamos, en mi país, de los peces gordos, ¿verdad? Que era el buen Gabriel. Se le aparece para darle un mensaje. Pero él dice que tuvo temor y no supo qué hacer. ¿Nosotros qué hacemos con esto, hermanos? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con la Biblia? ¿Qué hacemos cuando la estamos estudiando y hay algo que nos impacta, nos llama la atención, nos pide que hagamos algo? ¿Nos da temor? ¿Nos sobrecoge? Dios, ¿tú quieres que yo sea esto? Dios, ¿tú quieres que haga esto? Dios, ¿quieres que abandone esto? No supo qué hacer. Dios había roto el silencio de 400 años de manera espectacular y sobrenatural para una familia en lo particular, pero en general para un pueblo y todo el mundo. ¿Y cuál fue el mensaje del ángel a todo esto? Dice, tu oración ha sido contestada. Tu oración ha sido contestada. Dice en el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Hace algunos 2-3 semanas, venimos 4 personas a la oración. Empezaba el frío fuerte. Estas 4 personas habíamos repetido el martes anterior. Había un poco más de gente. Pero fue tan hermoso, hermanos, estar ahí, porque de las peticiones que habíamos pedido una semana anterior, estábamos dando gracias por la respuesta que habíamos obtenido de parte de Dios a la oración contestada. Se nos hizo poco el tiempo. Cuando oramos, ¿qué estamos pidiendo? Cuando oramos, hermanos, ¿creemos que esas oraciones van a ser contestadas además? Es decir, ¿creemos sinceramente que serán escuchadas y después contestadas por Dios? Lucas mencionó que esta pareja no tenía hijos. Pero ahora, aquí revela que esa era su oración. Zacarías, felicidades. No te sacas, el premio gordo no era venir a entregar incienso aquí. El premio gordo es que tu oración fue contestada. Y viene un niño en camino a tu familia. Pero no va a ser más cualquier niño, va a ser un niño que va a revolucionar a tu pueblo y que va a preparar el camino para alguien más grande. ¡Wow! Su mujer Elizabeth dará a luz a un hijo, será un varón, porque el nombre estaba preparado. Juan. Juan significa Dios bondadoso. Dios bondadoso. Cualquiera de nosotros debería estar súper contento ante una noticia así, ¿verdad? De que una oración sea contestada. Dice que sus padres, decía el ángel, tendrán gozo y alegría, y Juan será ese causante de que muchos se alegren. También porque su hijo Juan viene al mundo. ¿Alguno de las personas que están a nuestro alrededor tienen alegría y gozo porque hemos nacido, hermanos? ¿Porque cada uno de nosotros ha nacido? ¿Sí? ¿Por qué sería motivo de alegría para otros? Dice la palabra, porque será grande delante de Dios este bebé. Porque no tendrá algún vicio, porque su misión es especial. Porque será lleno del Espíritu Santo. Nosotros ya sabemos, porque hemos leído Hechos, quién es el Espíritu Santo y cómo. Pero aquí en el Evangelio ya lo está mencionando Lucas, que va a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Ni siquiera concebido ya será lleno del Espíritu Santo. Y muchos se convertirán al Señor de ellos. Y me llama la atención que dice Lucas al Señor de ellos. Porque después de 400 años de ser religiosamente devotos del templo y de las escrituras y de sus profetas, se estaban olvidando por qué se congregaban en las sinagogas. Y la razón era una, la promesa de Dios, del Mesías, por el cual leían todos estos rollos de todos sus profetas. Se convertirán al Dios de ellos, porque su Dios no eran las sinagogas, hermanos, no eran los rollos, no eran sus profetas, no era nada de lo que vemos que en Hechos cuidaban tan celosamente. se convertirán al Señor, por el cual ellos fueron separados y escogidos. ¿Y qué es esto de que se convertirán? Porque lo hemos oído, ¿no? Yo me acuerdo que en la secundaria bromeábamos un poco en el grupo de jóvenes. Y a mí me llamaba la atención. Yo no tenía un contexto cristiano antes, ¿verdad? Yo acepté a Cristo a los 15 años. Entonces, cuando llego a la iglesia, pues los jóvenes, los adultos, los escucho en la jerga eclesiástica decir: ¡ay, gracias a Dios, Adolfo ya se convirtió! ¿Se convirtió en qué? ¿No? Entonces, ya a mí se me venía a la mente la imagen del príncipe, ¿verdad? Que antes era rana. Entonces, después del beso de la princesa, se convierte en príncipe. Solamente así me imaginabas. Venía a mí una metamorfosis del gusano que se convierte en una hermosa mariposa, ¿verdad? Bella, que nada tiene que ver con ese gusano. Entonces, ¿qué es esto de que se convertirán? Bueno, aquí mismo dice: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, que son rebeldes, para que se vuelvan prudentes. Es decir, en la traducción del lenguaje actual dice que este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Porque habían dejado de obedecer a Dios. Que hayan sabido las escrituras, que se hayan reunido para leer los rollos, al parecer no significaba que conocían a Dios y que también le obedecían. Tenía que llegar este bebé. Y dice: llegará antes de que el Mesías, antes del Mesías, y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Y luego dice: su mensaje hará que los padres se reconcilien con los hijos, pero que hará también que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. ¿Había personas que eran obedientes antes de que Juan naciera, hermanos? Sí, ¿verdad? Pues unos eran sus papás. Ellos eran obedientes, irreprensibles, amaban al Señor. Y de el vientre de una mujer obediente iban a hacer esta promesa, que era Juan. Y él iba a ayudar a que vean, él, ella es una persona obediente. Hermanos, yo lo he dicho en otras ocasiones, pero ahorita lo vuelvo a decir. Suena espiritual decir: no, no, por favor, no vean al pastor. Él es un hombre, con errores. Fíjate en Dios. Suena muy espiritual, pero no es nada bíblico. Nosotros somos ejemplo. Pablo lo sabía. Y les decía: ¿no tienen con quién seguir? ¿No tienen un modelo? Aquí estoy yo. ¿Y Pablo era el modelo de la perfección, hermanos? Creo que no. Pero era una persona que sacrificaba diariamente su carne, daba golpes contra el aguijón para poder ser digno delante de Dios. Y eso es a lo que estamos desafiados, porque este bebé Juan iba a decir: aquí están mis padres, y aquí está él, y aquí está él, que obedecen a Dios, que le aman y que saben quién es su Dios. Dice también: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Hermanos, eso es también el mensaje de la Navidad. ¿Cómo podemos recibir el mensaje de la Navidad, hermanos, si no estamos totalmente dispuestos a recibir a ese niño, a que nazca en nuestra vida y en nuestro corazón? ¿Cómo podemos pensar que Jesús puede vivir en un cuerpo, en una mente Y en un corazón rebelde, desobediente, intransigente, poco perdonador, buleador. ¿Cómo podemos pensarlo? Si la bendición, las promesas estaban siendo para las personas que ya eran íntegras y que obedecían a Dios. Queremos que Cristo y Jesús nazca en nuestro corazón. Tenemos que preparar el lugar donde va a nacer Jesús. Tenemos que tener un lugar que esté dispuesto. Fíjense lo que dice Malaquías, Malaquías 4 del 5 al 6. Dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, porque nos amó. Dios fue preparando todo y empieza a irrumpir la historia y quita el silencio de 400 años con esta promesa de Malaquías del nacimiento de Juan. Ahora, ¿estamos dispuestos? Dice en el 18 y 19, vamos a leerlo, de Lucas 1. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Luego dice más adelante, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. ¿Zacarías estaba dispuesto, hermanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿80%? ¿15%? Se presentó algo sobrenatural que no se presentaba en muchos años. Algo sobrenatural, un ángel hablando directamente a un hombre con un mensaje importante. Dios ha oído tu oración. Ahora tendrán un hijo, tu esposa y tú, y este hijo será grande. ¿Te acuerdas de Malaquías? Seguramente sí, ¿verdad? Eres un sacerdote, tú conoces esa historia. Pues tú vas a ser el padre de ese niño. Y como dirían en mi pueblo, achis, achis, achis. ¿Será? Como dirían los jóvenes también en mi país, ¿neta? ¿De verdad? A ver, ¿y cómo voy a conocer de todo esto que va a ser realidad? Y entonces, a pesar de que era un ángel, un ser sobrenatural, era enviado por Dios, le tiene que entregar su business card. Este soy Gabriel, o sea, ¿no crees? ¿No somos nosotros a veces así, hermanos? Está la palabra hablando a nuestro corazón, de manera fuerte nos sacude. Y decimos, ay Dios, esto seguramente se lo mandaste a mi esposa Cristi, no es para mí. Cristi sí es bien rebeldota, Señor, tú sabes. ¿Estamos dispuestos a recibir el mensaje de Navidad, hermanos? ¿Estamos dispuestos a recibir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a recibir su palabra? ¿Estamos dispuestos a ser y a convertirnos? ¿Y seguir los ejemplos de las personas que siguen a Dios? En un tiempo de incredulidad, aunque Dios mismo, hermanos, lo diga, aún así no creemos. Por eso Dios necesitaba un pueblo dispuesto. Nuevamente, hermanos, la pregunta, Cuando oramos, creemos que Dios nos responderá. Confiamos en Dios, confiamos en sus tiempos. Zacarías a lo mejor se preguntó, es una especulación, no lo sabemos. Dios, pues gracias por un niño, pero pues ahorita ya soy viejo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Les recuerda otra historia? La historia de Abraham y de Sara, ¿no? Y si no hubiera existido Abraham y Sara, no hubiera visto pueblo, ni hubiera sido el sacerdote. ¿De qué pueblo? ¿Por qué Dios nos recuerda la historia, hermanos? ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque nos recuerda nuestra historia, donde oímos una, dos, tres veces y no hacemos caso. Pero llega la prueba, llega la situación sobrenatural de Dios. ¡Ay, Dios! ¿Y cómo conoceré que esto es tuyo? Hermano, hermana. ¿Cuándo va a conocer que hay dureza en su corazón y que necesita dejar que Cristo entre en su vida y le convierta en un hijo suyo? Hermanos, la incredulidad nos hace mudos de las promesas de Dios. No porque no sean verdaderas, hermanos, sino que no son ciertas para mí. No hablamos de Cristo, no hablamos a otros de lo que Dios ha hecho en mi familia, en la salud de ella, en la provisión que Dios da cada vez y cada día en este lugar, en este país. No hablamos, no vemos esa parte sobrenatural de Dios, nos volvemos mudos. Pero vamos a hablar cuando veamos que Dios sí ha tenido el poder y ha estado todo ese tiempo con nosotros. Y vamos a hablar de sus maravillas, y vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo vamos a cantar. Lo van a escuchar a 5 cuadras. Lo que cantamos aquí. ¿Qué niño es este? Cantábamos. Es Cristo Jesús el Mesías. Y lo canto porque ha sido parte de mi vida. Elizabeth tal vez no esperaba un bebé siendo mayor, pero sí creyó que su obediencia a Dios sería reivindicada entre su pueblo. ¿Sí me explicó? Ella no esperaba un bebé, pero sí esperaba que Dios escuchara su oración. Su oración, hermanos, también es nuestra obediencia. Cuando yo soy obediente a Dios, es una oración grata delante de Él. Fíjense, ya cuando habla del nacimiento, dice, cuando se cumplió en el 57 a Elizabeth el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y después... Perdón, antes había dicho Elizabeth, así en el 25, perdón, vamos desde el 24 un poquito más atrás. Después de que aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así es el día en el cual Dios vio mi obediencia, vio mi actitud, vio mi corazón y quitó la burla de todas las personas porque fui obediente. En esta historia de Navidad, Dios quiere romper el silencio, hermanos, en cada una de nuestras vidas religiosas y rutinarias, y quiere que recordemos que la oración que anhela nuestro corazón va a ser contestada en su tiempo, pero solamente sí y solo sí estamos disponibles a que Dios siga trabajando en mi vida, en su vida. Esta es la historia de Navidad. Esto es lo que Dios quiere hacer. ¿Oramos? Dios, quita, Señor, nuestro silencio. Permítenos recordar que todo este tiempo tú nos has acompañado hasta este momento. Permite, Señor, que cuando yo tenga oportunidad pueda cantar toda tu bondad y misericordia que has hecho en nuestra vida, en mi vida personal. No permita, Señor, que tengamos, Señor, un canto apagado, porque entonces esto será señal de que no recordamos que tú, Señor, vas a hacer misericordia con nuestras vidas y nuestras familias. Permítenos, Señor, desde ahora ser obedientes, ser mansos, Señor, moldeables. Dios, permítenos creer que Dios, tú estás obrando en nuestra vida. Permítenos recordar que esta historia de Navidad es la historia de Jesús naciendo en cada uno de nuestros corazones, transformando. Haznos humildes como ese pesebre. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre, Señor, te pido que cada actividad, cada situación que sigamos teniendo en lo que resta de este mes y de este año, te dé gloria y honra. Que todo lo que hablemos y pensamos te glorifique y demuestre que somos personas convertidas. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén.